tiempo de salud, porque estamos a casi 4 años de diseñado el Sistema Nacional Integrado de Salud, y el gobierno justamente en estos tiempos evalúa sus primeros resultados. Recordemos, este sistema fue creado con la finalidad de ampliar la cobertura en salud de los uruguayos. El sistema es paulatinamente una realidad para todos, porque en una primera etapa se incluyó a quienes estaban amparados por la ex-DICE y posteriormente se fueron incorporando funcionarios públicos, otras categorías de trabajadores privados, y ahora se avanza con los pasivos. Hace pocos días el ministro de Salud, Jorge Venegas, anunciaba que el gobierno va a dar continuidad, sustentabilidad y profundización de la reforma, y dijo además que antes de fin de año van a quedar concluidos 2 estudios, uno de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, y otro del BPS, conjuntamente con Salud Pública, que van a representar herramientas muy importantes en el plano metodológico, científico, para la toma de decisiones. Justamente el ministro de Salud Pública, en declaraciones realizadas aquí, en Perspectiva, había dicho: probablemente necesitamos un sistema más equitativo, más universal, más solidario y más resolutivo. En este contexto, un contexto particular, porque seguramente de parte de ustedes vienen muchos comentarios desde la vivencia, desde lo concreto, vamos a abordar justamente el sistema en general y en particular cómo está pegando en la salud pública y en la privada. ¿Qué cambios se han producido en estos 4 años? Vamos a evaluarlo con 4 enfoques. Vamos a recibir al doctor Miguel Fernández Galeano, ex subsecretario de Salud Pública, ex presidente del Fondo de Recursos. Buen día.
Buenos días, un gusto estar con todos ustedes.
Doctor Alfredo Toledo es actual director técnico del CASMU y fue presidente del Sindicato Médico del Uruguay. Buen día.
Buen día, gracias por la invitación.
Doctor Gustavo Mieres es especialista en Administración de Servicios de Salud, diplomado en Economía de la Salud, integrante del equipo de Economía y Gestión de Salud en el CIMBE. Buen día.
Buenos días, ¿qué tal?
Y el doctor Julio Trochansky, que es cirujano, desempeña sus tareas en buena medida en el Hospital Maciel, es docente de la Facultad de Medicina, fue presidente del Sindicato Médico del Uruguay y además es integrante electo del primer Consejo Nacional del Colegio Médico del Uruguay. Doctor Trochansky, buen día.
Buen día.
En primer lugar, una aclaración, creo que corresponde para todos, porque más temprano alguien decía, bueno, ¿por qué no hay enfoque de la salud en el interior del país? Alguien lo planteaba en esos términos y yo quiero decir, por un lado, que nos hemos encontrado para organizar esta mesa algunas dificultades. En primer lugar, por el lado de la salud pública, ACE no ha querido participar, está a la espera de la interpelación que tendrá lugar en el Parlamento en este mes de noviembre al ministro de Salud Pública y por ese motivo no quiere aparecer públicamente. Y por otra parte, a nivel de las mutualistas también hay algunas dificultades, se está negociando un nuevo contrato con Salud Pública. Eso, de algún modo, ha desincentivado la aparición pública de representantes del sistema privado. Y en el caso de FEMI en particular, corresponde decir que habían aceptado originalmente estar aquí, pero después, con la negociación en curso, decidieron dar un paso al costado. Pero vamos a arrancar con números. Si les parece, estaba mirando una encuesta de Interconsult que dice que para el 57% de los uruguayos la reforma del sistema de salud ha mejorado bastante. El 47% dice que ha mejorado mucho. El 21% entiende que nada cambió. O sea, hay una posición mayoritaria de que en realidad los cambios de este sistema son positivos. ¿En qué punto se ubica cada uno de ustedes? ¿A quién arranca?
Bueno, yo creo que sin duda los cambios son positivos. No podemos perder de vista de que cuál era el punto de partida. El sistema de salud uruguayo tenía antes de la reforma problemas serios de equidad en el acceso, de equidad en los aportes, tenía problemas serios de calidad en la atención, que no han sido superados totalmente, pero sobre los cuales se ha avanzado, y sobre todo se ha avanzado en su capacidad de rectoría, y tenía especialmente serios problemas que a veces nos olvidamos de sustentabilidad. El sistema de salud tenía un colapso importante en todo lo que tiene que ver con el sistema mutual, un sistema que yo jerarquizo mucho y reivindico mucho, pero que tenía problemas de sustentabilidad. En el periodo 2000-2005 hubo 10 instituciones que cerraron producto justamente de esta dificultades financieras y asistenciales que tenía el sistema de salud. Y también el sistema público estaba desfondado, estaba absolutamente debilitado. Por lo tanto, no cabe duda que más allá de que la reforma es una reforma gradual y una reforma que se hizo de carácter innovativo, y yo escuchaba en la tertulia anterior que se hacía referencia al tema de la dificultad para los cambios en algunas áreas, patente, rodado, calles, vía pública. Todo cuesta en un contexto, hay una gran resistencia al cambio. Sin embargo, este país pudo hacer una reforma, la primera ley que se hace desde la Ley Orgánica de Salud Pública del 34, que integra una respuesta global sobre el sistema de salud.
Doctor Trochanki.
Sí, yo en algunos aspectos concuerdo con el doctor Fernández Galeano. Yo creo que la discusión hoy pasa por dar un paso más, es decir, aceptemos que la reforma tuvo sus consecuencias beneficiosas, que la reforma vino a reordenar un sistema de salud desorganizado, caótico, no sustentable, como decían recién. Pero yo creo que la pregunta hoy es avanzar un poco más. Ya dejemos, debemos dejar ese discurso. O sea, hoy no podemos sustentar todas las cosas que nos faltan en función de, antes era peor, esto es bueno, no. Nosotros tenemos que dar un salto de calidad, tenemos que justamente, y tomo las palabras del ministro actual, tenemos que tener un sistema más efectivo, un sistema más equitativo y un sistema al que la gente acceda en forma universal. Yo creo que el punto está ahí y de hecho algunos de estos puntos no son reflexionados actualmente, y un síntoma es que algunos de los actores principales, usted mencionó algunos, hoy no hayan estado presentes.
Sí, la otra pregunta que se puede hacer es si se puede hacer una evaluación del sistema con la información que es disponible, si estaban claros los objetivos a la hora de arrancar con esto. Pero, doctor Toledo, iba...
Yo creo que sí, que habría que ver bien, los datos de las encuestas siempre son interesantes, importantes, y habría que estudiar por qué la gente piensa que está mejor. Que es muy diferente a lo que opina la gente de lo que podemos opinar nosotros, que estamos muy metidos adentro, ¿no? Es muy importante lo que dice el usuario, el afiliado, aquel que tiene algún problema de salud y dice que está mejor. Yo creo que deberíamos abrir esa encuesta y saber por qué alguien piensa que hoy está mejor. La verdad que es una incógnita. En el caso nuestro, ¿qué decimos? Bueno, muy importante, la separación de ACE y el Ministerio de Salud Pública es un cambio histórico para el país, algo que se venía pidiendo hace muchos años y es un cambio que va a ser muy importante. Ganamos un ministerio que ahora controla, define políticas, fiscaliza, y por otro lado tenemos hoy un organismo independiente que es que es ACE, que es la encargada de dar asistencia y que tiene que igualar sus prestaciones al resto del sistema mutual. Eso para nosotros es uno de los elementos más importantes. Lo otro, para poder decir si estamos mejor o peor, yo creo que es muy importante ver eso, la evaluación de resultados que se está haciendo, si lo hace la CEPAL, el BPS o quien lo sea. Un proceso de reforma se mide por indicadores. Nosotros tenemos que saber si los indicadores sanitarios son mejores, son peores o son iguales. No para criticarlos, sino para decir, los indicadores no han cambiado, tenemos que modificar, paremos para seguir avanzando.
¿Hay información para eso, para responder a eso?
Bueno, primero que nada, yo estoy de acuerdo en que en términos generales se puede decir que el sistema está mejor. Ahora, me permito discrepar un poco con Miguel en cuanto a que en todas esas dimensiones que él mencionó estamos tanto mejor. Estoy de acuerdo que hay una mejora en la rectoría del Ministerio de Salud Pública, que eso en parte tiene que ver con la descentralización de ACE, pero parece ser que la descentralización de ACE fue más un facilitador de la función de rectoría del Ministerio que una cosa que beneficiara el funcionamiento de ACE. ACE en los hechos sigue funcionando de manera tan centralizada como cuando era un organismo desconcentrado. Y su nivel de autonomía para decisiones incluso sigue siendo bastante, más allá de lo formal, supeditada a decisiones de carácter político del Ministerio. Con respecto a la sustentabilidad, puede ser que estemos mejor. Yo creo que la reforma del financiamiento de los efectores apuntaba a darle mayor sustentabilidad al sistema. Hoy día estamos frente a una situación en la que se hace necesario revisar el método de determinación de la unidad de pago de las cápitas, mirando precisamente hacia adelante en términos de sustentabilidad del sistema.
Ya lo vamos a ver ahora cuando veamos bien en el caso de la salud privada, porque claro, ese es uno de los puntos una gran diferencia.
Si me permitís, sí hay un avance en la universalidad de la cobertura a través del seguro, pero con un gran ausente, que es toda la población, el 90% de la población usuaria de ACE, que no está cubierta a través del seguro. Y eso creo que es un debe importante y un desafío.
¿Qué
para...
¿Qué porcentaje hoy hay de la población que está en el sistema?
En el sistema es alrededor de, en el seguro, el 50% de la población.
Más 56, 57% ya. Y exacto. Se terminará el periodo. De todos modos, yo creo que voy a compartir con los colegas dos aspectos. En primer lugar, tenemos que ver cómo le va al sistema de salud para pensar para adelante. Pero no es malo en un primer inicio del tema, cuando los convoca el sistema, hacer una evaluación global de si globalmente tiene razón la gente, que estamos mejor o no. Yo creo que hay avances y estoy de acuerdo también con el hecho de que estos avances no son simultáneos en todos los temas. Y ahí es donde empieza el análisis inteligente de lo que pasa con la reforma. Yo creo que el sistema ha ganado en equidad en lo que tiene que ver con los aportes y la cobertura. En equidad en la cobertura, claramente, porque sectores que antes estaban en un limbo, en un lugar de no definición, hoy tienen un lugar de cobertura claramente definido, como pueden ser los hijos de los trabajadores, que no eran lo suficientemente pobres para estar cubiertos por salud pública, solo lo hacían cuando tenían una emergencia, y que no tenían capacidad o conciencia a veces de que tenían que estar cubiertos por el sistema de salud de una manera integral. Ese es un cambio sustantivo. En segundo lugar, hay un cambio sustantivo en el tema del aporte. No es lo mismo el aporte de una cuota fija de prepago para todos aquellos que no estaban en el sistema y que hoy están en el seguro, mejor dicho. Una cuota fija mutual, que es el 5% para una persona, el 2% para otra, y a veces el 20% y el 25% de su salario, que aportar un porcentaje de su salario y recibir de acuerdo a las necesidades sanitarias. Por lo tanto, yo creo, y termino la idea, de que es importante en tu partido, para ver el diseño, lo que hay que ver es, con el diseño que tiene la reforma, ¿se ha hecho todo lo que se podía hacer? Y yo digo que no se ha hecho todo, no ahora, porque sería muy desleal de mi parte, sino que aún en el periodo que yo tuve responsabilidad en el Ministerio, alguna de las potencialidades que tiene la reforma, como es mejorar la calidad de la atención y la resolutividad de la atención, producto de las dificultades que hay para ejercer la rectoría, no se han podido ejercer.
Yo creo que la pregunta en realidad es si con las condiciones actuales el sistema sigue pudiendo hacer todo lo que se planteó al inicio. Porque creo que lo que ha faltado un poco es una reflexión de lo independiente, una reflexión que no sea parte de quien está implementando, porque nosotros no nos podemos quedar con una encuesta que es una encuesta de satisfacción muy global. La medicina, la asistencia, no se mide solo con le parece bien o le parece mal o le gusta cómo fue la reforma. Acá hay que medir si realmente la reforma está llegando al consultorio. Eso es lo que la gente quiere saber. Entonces, yo creo que una reflexión sobre lo que está pasando es volver a preguntarnos, bueno, el sistema de salud actual está garantizando que todos tengamos una mejor salud.
No, incluso la respuesta, por ejemplo, de la gente que se atiende mutualistas es diferente de la gente que se atiende en ACE. Sí, el porcentaje de satisfacción en el caso de la mutualistas es mucho más bajo.
Por supuesto, además hay que ver cuáles son los indicadores que necesitamos para medir. Es decir, acá estamos haciendo una calidad asistencial, estamos haciendo asistencia con calidad, estamos preocupándonos por la calidad o solo nos preocupamos inicialmente por un reordenamiento financiero y económico y ahora cuando tenemos que ir realmente a resultados de calidad asistencial, a pedirle a nuestras instituciones públicas y privadas, que cuando uno se va a atender lo haga con cierta seguridad. Es decir, si yo me voy a operar, que la institución que me opere haya niveles de infección adecuados a los que son los correctos, que me operen con resultados. Si yo me voy a operar de un cáncer, que el tiempo de sobrevida después de esa operación sea el que está mundialmente aceptado. Es decir, esas cosas las estamos viendo, porque una cosa es lo global. Ahora, también tenemos que ir un poco a lo que es el resultado asistencial y no solo el económico.
No, y aparte después tenemos la mirada particular. Eduardo de Mina dice, estoy operado del corazón y hace 2 meses espero una ergometría. Lo básico es la atención y esto sigue en el debe.
Totalmente de acuerdo. Eso es lo que queríamos decir con indicador. Hay que tener indicadores y metas sanitarias para saber cómo avanzamos. Por eso está bien la división. Digo, hay que encuestar a la gente para saber qué piensa. Pero lo realmente importante cuando uno está transformando, reformando un sistema, es saber qué pasa dentro del sistema. Entonces, por eso es importante. No lo podemos medir por el número de gente que fue para un lado y para el otro. No. La movilidad que se ha producido de los usuarios, de los afiliados, Y la cobertura diferencial que tienen algunos afiliados hoy, que antes estaban en ACE, hoy están en el mutualismo, eso no es ningún indicador, es un indicador de movilidad, pero no de calidad, porque si estamos diciendo que movilizarse de un sector para el otro aumenta la calidad o la mejora la asistencia, quiere decir que hay alguien que está haciendo las cosas mal y atendiendo mal. Ese es otro tema. Entonces, no, la movilidad y el cambio y el número de las personas que se atienden en un lado y en otro no es un buen indicador de lo que está pasando realmente con la calidad de la asistencia que se está dando hoy en día.
No, un poco en relación a esto último y a un punto que tú planteabas al inicio, si había información suficiente para poder evaluar el desempeño de la reforma. En realidad, información dura, cuantitativa, no es mucha la que hay para evaluar en términos de impacto de la salud y de la calidad de la atención que se está brindando, los cambios que se podrían haber procesado a partir de la reforma. Y particularmente con este tema de la calidad, no existe información, y creo que hay pocos indicadores que permiten evaluar cuál es la calidad de lo que se está brindando, más allá de la percepción que tiene el usuario con respecto fundamentalmente a problemas en el acceso vinculado a los tiempos de demora. Situación que creo que afecta por igual al sector público y el privado, con excepciones siempre, por supuesto. Pero
una interrupción con este tema,
sí,
es tener en cuenta que un indicador muy global, pero las instituciones privadas, por ejemplo, hoy están cumpliendo, tratando de cumplir una serie de metas que están definidas por el Ministerio de Salud Pública.
Eso iba a hablar yo,
metas prestacionales. Esas metas prestacionales que el sector privado está hoy obligado y que se ha embarcado en el proceso a cumplir,
la duda es si esas metas prestacionales efectivamente miden calidad.
Estamos de acuerdo.
O si miden algunas cuestiones vinculadas a los procesos de atención.
¿Y cómo se traslada la información?
Y no a los resultados.
Sí, de todos modos hay un tema que son los contratos de gestión, que hoy están arriba de la mesa y que tienen que ver con el hecho de que haya una función rectora. Después se cumple bien o mal, claro. Ese es otro tema. Pero hay una función rectora que está instalada. Yo estoy trabajando ahora a nivel regional en la Organización Panamericana de la Salud, y hay un tema que cada vez se habla más en los sistemas de salud, que es la necesidad de no confundir extensión horizontal de la cobertura, que es a cuánta gente se cubre, con cobertura vertical, o sea, con qué espesura, con qué profundidad, con qué calidad, con qué grado de resolutividad y de satisfacción se da la cobertura. Y la cobertura en Uruguay ha mejorado, pero no cabe ninguna duda, y vuelvo a decirlo.
¿Ha mejorado horizontal o verticalmente?
Horizontal es claro, hay una cobertura que está ampliada, hay un avance, hay un diseño para que eso siga avanzando. Hay una cosa que a veces no se destaca en la cobertura. Por ejemplo, un jubilado antes se jubilaba y tenía que volver al sistema público, cuando había estado toda la vida en el sistema privado. Hoy tiene un seguro para toda la vida. Un señor se jubila y la ley establece que tiene cobertura todo el tiempo. Entonces, hay elementos múltiples.
Como yo no quisiera
que se me acusara de hacer, primero, una cuestión oficialista. No. Y en segundo lugar, tampoco quisiera que se me acusara de una visión conformista o legitimadora. No quiero extenderme de los avances que hay en el tema universalidad. Claro. Ahora, en la verticalidad, en el crecimiento vertical de la cobertura, verbigracia, en que la gente se resuelva mejor situación, porque a veces la gente puede percibir que se la resuelve bien. Exacto. Y desde el sector salud nosotros saber que no lo estamos resolviendo bien. O sea, que una de las complejidades que tiene este tema es que también está la percepción de la gente de la cobertura. A veces para la gente buena cobertura es buena hotelería, y todos sabemos que hotelería, sí, dignidad la atención, sí, pero buena hotelería no es sinónimo de calidad de atención.
Acá, yo tengo un matiz con respecto al tema de la cobertura.
Dice, porque calidad es que den hora para dentro de 6 meses.
Claro, esa es parte. Exactamente.
Y hay un reglamento, hay una norma que establece que
no debería pasar. Una diferencia con el tema de la cobertura. Porque sin duda que se ha avanzado en la cobertura formal a través de el financiamiento de un seguro que tiende a ser universal. Ahora, Miguel mencionaba que hubo una cantidad de personas que pasaban a tener una cobertura, pero que antes estaban en un limbo en el cual no eran suficientemente pobres para atenderse en ACE ni tenían capacidad de pago para pagar una cuota de afiliación al sistema mutual.
Las tasas moderadoras también.
Sin embargo, no sé, podemos pensar que se refiere a los 300, 400 mil niños que ingresaron en primera instancia al sistema. Sin embargo, las encuestas continuas de hogares previos a la reforma nunca daban un porcentaje tan alto de individuos sin cobertura, que no supieran que precisamente si requerían servicio de atención podían hacerlo si no tenían cobertura a través del sistema privado, a través del sistema público. Pero déjame terminar la idea. Si no, la idea es que
no iban al sistema.
Pero entonces, desde ese punto de vista, la única cobertura es la que figura, la que se financia a través del FONASA.
No.
Con lo cual, los que no están financiados a través de FONASA no tendrían cobertura.
No,
la
no
tienen,
digo
si
yo.
La tienen
lo que yo digo es que un señor, yo aclaro este punto porque este punto es importante.
Claro, que sí, por eso quería ponerlo arriba de la mesa.
Dice que sí. Tiene cobertura porque de última se atiende o en una emergencia móvil, en un seguro privado,
porque accede a ACE
in extremis, pero no tiene lo que le da un sistema de prestación integral, por lo cual esa persona opta por ser utilizado. Yo creo que ese análisis del aspecto numérico de la cobertura, que estamos de acuerdo que no es el más importante, pero si lo tenemos que discutir, lo discutimos, es un aspecto que no es menor. ¿Y qué es lo que hace, en buena medida, porque acá no hay milagros? La gente puede no saber todo lo que tienen los temas y es bueno que ayudemos a que lo sepa y a que clarifiquemos y seamos transparentes. Pero la buena opinión de la reforma tiene que ver con eso, con que la gente ha ganado en el derecho a la salud el saber que tiene una cobertura integral y romper con el mito
entonces,
de que la salud pobre para
pero
pobre.
Entonces, ¿qué decimos? Si acá lo que hubo es una transferencia de 400.000 niños hacia el sector privado, implícitamente estamos diciendo que el sector público es un sector que no brinda buena cobertura, porque si estamos destacando...
Que no lo brindaba en el momento que...
No, si estamos destacando, y hoy todavía hay 1.200.000 personas prácticamente cautivas en ACE, y el sistema no le ofrece la libertad de irse al sector privado, que supuestamente es el que brinda mayor cobertura, yo diría que debemos replantearnos qué es lo que estamos haciendo.
Hay que potenciar al sector público,
porque al mismo tiempo,
el sector estatal.
Al mismo tiempo, los jubilados,
Julio,
que hoy sí se jubilan y pasan, son los que han quedado rezagados en la entrada de este sistema. O sea, los niños han entrado, ahora los jubilados, que son los que más precisan la atención, han quedado hacia atrás. Eso
vamos
el punto
a,
de vista
a retomar
asistencial,
este último punto que
no
planteaba Miguel Fernández Galeno recién. El presupuesto de salud pública pasó de 170 millones a 650 entre 2004 y 2010. Y además, el número de personas que se atienden en salud pública ha bajado. Vamos a retomar este encare enseguida.
Información con valor agregado.
En perspectiva. Somos así.
Hay una catarata de mensajes que llegan, yo diría que con dos enfoques que predominan claramente. Una es la crítica hacia el sistema mutual, afectado justamente por el nuevo sistema integrado de salud, y el otro enfoque que se repite mucho es el reclamo de los jubilados que no están dentro del sistema. Pero vamos a retomar la pregunta que quedaba planteada antes de la pausa. ¿Cómo está la salud pública? ¿Cómo está el sector público? ¿Mejoró lo que debió haber mejorado con este incremento tan relevante en términos de presupuesto, sumado a que ahora atiende menos gente que antes? Estamos conversando esta mañana con el doctor Miguel Fernández Galeano, ex subsecretario de Salud Pública, el doctor Alfredo Toledo, actual director técnico del CASMU, el doctor Gustavo Mieres, especialista en Administración de Servicios de Salud, integrante del equipo de Economía y Gestión de Salud del CIMBE, doctor Julio Trochansky, cirujano, trabaja en el Hospital Maciel, fue presidente del Sindicato Médico y actualmente, ha sido designado para el Consejo Nacional del Colegio Médico del Uruguay como integrante.
Para empezar con este tema, creo que volvemos a lo mismo. No importa si fueron 650 millones o los millones que sea que se incrementó. Es importante en función de que cuando miramos los indicadores y las metas conseguidas y alcanzadas, se consiguieron. Si no, estamos de vuelta hablando de lo mismo, de números. Más cobertura, más gente, más plata. Pero seguimos sin saber si realmente lo que estamos haciendo lo estamos midiendo bien, los indicadores son buenos. Por otro lado, tenemos que, por lo menos las encuestas de satisfacción de la gente, nos dicen que aparentemente hay algo que nos dejaría tranquilo. Pero realmente en lo que hace a política sanitaria y a medición de una reforma, de una transformación de la profundidad que se pretende con esta, estamos muy rengos. Estamos muy rengos porque manejamos globalmente números de gentes y número de pesos, de dólares, de cifras, de presupuestos, pero no manejamos indicadores sanitarios.
En este punto la oposición, por ejemplo, política, el doctor Javier García, ha dicho que estas mejoras no se traducen en calidad. Pero, a ver, sigamos.
Sí, yo creo que...
Doctor, que el
tema en concreto es que el incremento presupuestal le hace una condición necesaria, sin duda. El punto de partida, como decía...
Pero no suficiente.
Pero no suficiente, exactamente, era lo que iba a decir. Yo creo que acá hay, si se quiere, un problema de diseño institucional por detrás y de falta de avance de un proceso de descentralización interna de ACE. Se descentralizó el organismo como tal, bueno, hay que avanzar, a nuestro juicio, en un proceso que le dé mayor autonomía de gestión a las unidades ejecutoras de ACE, porque el problema es, de diseño institucional, pero también de gestión. Si ACE sigue operando de manera centralizada, como lo hacía, como dije hace un momento, cuando era un organismo desconcentrado, va a seguir teniendo las mismas dificultades para gestionar los recursos, aunque estos sean sustantivamente superiores.
Yo creo que acá también hay que tomar, aunque sea brevemente, el pasado, para pensar el futuro. La salud pública era una salud pobre para pobres. Hoy es una salud menos pobre, yo diría que ha equilibrado bastante su presupuesto. Estamos muy cerca de que la cápita, o sea, el valor individual de lo que se invierte en salud, sea lo mismo en el sector público que en el sector privado, lo cual aumenta el problema, no lo disminuye, porque tenemos más recursos, pero no hemos tenido todavía un acompañamiento, y en eso comparto con Mieres, no ha habido un acompañamiento adecuado de esa mayor cantidad de recursos con reformas institucionales que son fundamentales. ¿Con qué tienen que ver esas reformas? En primer lugar, con un tema que siempre olvidamos cuando pensamos en los cambios, que es la cultura institucional. El sistema público tenía una cultura institucional donde la gente hacía, parafraseando aquella frase que puede ser de muchos, algunos se la ponen a alguien reciente, que es que el sistema público hacía como que le pagaba a los médicos, a las enfermeras, a los trabajadores, y la gente hacía como que trabajaba. Esa cultura institucional que tenía héroes, y lo quiero decir con total claridad, y trabajadores de la salud del sector público que sostuvieron al sistema público con salarios miserables, lamentablemente en el esquema institucional esa cantidad de recursos no fue acompañada de contrapartidas. De decir, van estos recursos para el sector público, disminuye el número de usuarios del sector público, o sea, tengo una cápita mayor, yo lo digo con todas las letras, cápita original, pero los números no nos gustan, pero los números dan una idea.
Con el mayor de los respetos, creo que...
A ver, estaba hablando el doctor Fernández Galeano.
Sí, lo que yo estoy diciendo es que claramente en el sector público hay un problema de diseño institucional que tiene que ver con la descentralización, con la organización de los servicios y con la cultura institucional. Con el tema del compromiso, lo digo con la responsabilidad que eso tiene, lo diría si tuviera responsabilidad de gobierno, que tiene el tema de la dedicación y de la entrega y de la organización de los servicios. Puede haber un problema vinculado a la cabeza y a la conducción del sistema, sin duda lo hay también. Yo tengo mucha confianza que el directorio de ACE y que las gerencias puedan avanzar en este tema, pero hay un rezago, con el mayor respeto hacia todos los trabajadores del sector público, en lo que tiene que ver con el compromiso institucional para resolver los problemas de salud. Esas cosas hay que decirlas, porque si no las decimos, es decir, los problemas no tienen, lo tenemos
por...
Lo mío es muy breve.
Ya te dejo, Alfredo, pero lo que pasa es que yo insisto con volver a la reflexión. Nosotros, en lo personal, y junto a la gente de Simbe Salud, estamos lanzando un observatorio en salud, que es justamente permitir un análisis, una reflexión realmente independiente de quien está llevando adelante la reforma, que a veces está contaminado de algunos...
Está apoyando PS.
Por supuesto, lo haremos en conjunto con quienes puedan ayudar y aportar. Pero yo, más allá de esa visión institucional que dice Miguel, yo digo que el propio sistema obliga a eso, porque al tener a una población cautiva de 1.200.000 personas, la propia institución no tiene ningún incentivo para competir por esa gente, por esos usuarios. No tiene un incentivo de afrontar la asistencia con mejor calidad, porque sabe que su trabajo va a estar cubierto,
porque tiene seguro,
no va a perder, no va a pedir, exactamente, nunca va a perder su trabajo, nunca va a tener que mejorar su performance, porque sabe que no hay un estímulo para eso. Y entonces, digo, más allá de las cuestiones generales, yo diría, estamos, hay un mayor presupuesto, en algunos aspectos estamos mejor, hay nichos de mucha calidad dentro del sector público.
Muy importante.
Como por ejemplo, se practica la cirugía laparoscópica en forma gratis, que no pasa en el sector privado, hay áreas como el sector de hemato-oncología del Hospital Maciel, muy importante. Ahora, al mismo tiempo tuvimos la emergencia sanitaria, al mismo tiempo no le pedimos a ACE que cumpla con las metas que cumple el sector privado. Entonces, ¿qué estamos diciendo?
A ver.
Que evidentemente la calidad asistencial ahí no es la mejor, o no es la que nosotros querríamos.
Ahí vino otro mensaje, y es la diferencia entre el público y el privado. Al privado se le exigen cosas que al público no. ¿No?
Uh-huh.
¿Doctor Mieres?
Sí, no, a mí me parece que un incentivo muy fuerte para mejorar la gestión de ACE es que lograr que ACE se financie de la misma manera que los prestadores privados, es decir, a través de las cuotas salud. Es decir, que el financiamiento de ACE como una institución más dentro del sistema cobrara, en lugar de trabajar sobre un presupuesto global, fuera financiado a través del pago de las cuotas salud por la cantidad de personas capitadas, que a su vez tuviesen capacidad de elección. Es decir, integrémosla al seguro, que puedan elegir si quieren su cobertura en ACE o quieren su cobertura en otro efector privado, y que ACE sea retribuido por la cobertura de esa gente a través de cuota salud, y de la misma manera que los privados. Eso introduciría un incentivo a gestionar de una manera, creo que más eficiente, en la medida que si el individuo opta por salir del sistema, me quedo con una cuota salud menos, y mi presupuesto no es fijo y global.
Ahora, eso en todo caso va para la institución, para la persona que trabaja. Acá hay varios que dicen, acá el problema en la salud pública son los recursos humanos. Ese es el problema más grave.
Yo creo que quería decir algo, Alfredo, no lo quiero cortar, y además para cuestionar algo de lo que había dicho, así que le doy enseguida a intervenir.
No,
porque me gusta la polémica.
Se fue.
Buen sentido dentro de la fraternidad.
Se fue en el tiempo, pero me parece que el análisis de lo que pasaba antes en salud pública, diciendo que era una salud pobre para pobres, es muy a ver, quiero usar un término que no sea agresivo porque no lo pretende, pero es muy liviano. Había muchas situaciones y muchas cosas que deberíamos analizar en lo que está pasando. En lo que está pasando hoy,
Toledo,
y sí, hoy
Toledo,
tenemos
con
varias...
Con un salario hoy, de 4,000 pesos que teníamos en el 2003,
sí,
de un mes,
yo le,
podíamos tener una salud
Miguel,
con al, un salario de 3,000 pesos, de 4,000 pesos.
Al doctor Fernández Galeano le digo que si eso era realmente así, no debería haber estado desde el principio en la reforma de la salud. La reforma de la salud no contempló los salarios. Los salarios médicos mejoraron, y hablo de los médicos, porque es lo que conozco.
Porque negociamos juntos.
Porque negociamos juntos, pero no porque estuviera en el espíritu de la reforma.
Estaba.
Si el espíritu de la reforma era ese, debería haber estado. Como no estuvo, el sindicato médico tuvo que tomar cartas en el asunto.
Reforma...
Pero ese es otro capítulo.
Sí.
De todas maneras, es como todo. En Uruguay hay muchos uruguayos, y bueno, sí. El salario médico, por ejemplo, y los salarios son totalmente diferentes cuando uno va al sector público. Y volviendo al tema de los recursos humanos, uno tiene por un lado un formato cuando trabaja en el sector público y otro formato diferente cuando trabaja en el sector privado. Y bueno, sí, esas son las cosas que una reforma tiene que ir unificando. Y cuando
¿Y
vayamos
cuál es
al
sector...
Por eso, analicemos cuál es mejor.
¿Cuál es mejor?
Ninguno, todavía no hay análisis.
Está el deber ser de cómo.
Y cuando vayamos al sector privado también nos vamos a encontrar con lo mismo. Tenemos un sector privado con una situación.
No habrá calidad.
Tenemos un sector privado con una situación en el interior y otra situación en Montevideo. Tenemos y sin embargo, algunas cosas las pretendemos igualar, porque la cuota de salud está igualada. Las instituciones, todos decimos, no son iguales, pero las cuotas de salud son iguales para todos. Las instituciones tienen un padrón social que es diferente. El de ACE es diferente, el de algunas instituciones de Montevideo es diferente. Sin embargo, la cuota de salud es igual. ¿Por qué? Porque se cortó por salud y por sexo y edad exclusivamente. Entonces no podemos igualar algunas cosas y dejar y olvidarnos
de otras. Congelado. No se volvió a discutir.
De otras que son fundamentales.
A ver, vamos redondeando ese tema, doctor Fernández.
Sí, yo creo que hay una cosa muy clara. La reforma fue gradual. Fue escogiendo puntos de ruptura que había que tomar. Y como toda gradualidad, deja cosas al costado que tiene que tomar después. Si a mí se me dice dos asignaturas pendientes de la reforma en el primer periodo, lo que yo me gusta llamarle la primera generación de la reforma, una fue recursos humanos y otra fue tecnología. Incorporación de la tecnología y el valor que eso tiene.
Estamos
dos asignaturas pendientes. Todo a la vez, o sea, el novillo hay que comerlo de a churrascos.
Pero no podemos vivir siempre
pero
de...
Pero mato una sola vez.
Pero no podemos vivir de entonces, antes era peor, ahora...
Entonces, lo que yo digo que es... Para adelante. No, pero yo para adelante, Trochaski, lo que yo estoy queriendo colocar es que se fueron fijando algunas prioridades. La prioridad de cambiar el financiamiento y resolver, como decíamos fuera de micrófono, la sustentabilidad. Uh-huh. Es absolutamente fundamental.
Pero,
la
Miguel...
incorporación de los niños, que era una población que no estaba suficientemente cubierta por distintos factores, incluso algunos
Miguel,
culturales.
¿Qué se está haciendo en esos dos aspectos que vos dijiste recién?
Yo creo
hoy,
que se va...
porque está bien, esa asignatura pendiente. ¿Qué se está haciendo?
Yo creo que se ha tomado...
está pensando... La brecha tecnológica sigue y se está profundizando día a día.
Yo creo que se están tomando medidas en dos áreas que son fundamentales. Primero, el tener una política nacional, un plan director de recursos humanos. Y en eso tiene un papel fundamental, no la autoridad sanitaria solo. Tiene un papel fundamental los trabajadores de la salud. Es
también
impensable... y no lo digo demagógicamente, pensar en una solución para este tema sin resolver ese tema.
Sí, sí.
Pero también
me has acordado de la reforma.
Voy a decir otra cosa,
no hay reforma sin los médicos.
Y yo creo, no hay reforma sin los médicos, pero quiero decir otra cosa. También es importante que la autonomía universitaria, que la respeto mucho, no puede ser condicionadora en modo
estamos
alguno de la distribución y el número de recursos
absolutamente
humanos.
Absolutamente de acuerdo.
Entonces yo creo que tenemos que trabajar sobre el tema de que el sistema tenga gobernabilidad sobre los recursos
absolutamente
humanos.
Absolutamente de acuerdo en eso.
¿Y las mutualistas privadas? En este contexto, en este panorama de cambios, ¿está mejor, está peor? ¿Qué pasa con la calidad de los servicios? ¿Qué pasa con la economía justamente de las instituciones? Vamos redondeando esta tertulia de salud después de la pausa.
En perspectiva.
Señoras, señores, estamos hablando de salud, estamos hablando de estos casi 4 años del Sistema Nacional Integrado de Salud y para eso hemos convocado al doctor Miguel Fernández Galeano, al doctor Alfredo Toledo, al doctor Gustavo Mieres y al doctor Julio Trochaski.
Es una presentación de Yerba Libre para sus productos Libre con Ginkgo Biloba y Libre Defense, porque Yerba Libre te hace bien.
Arrancamos manejando algunos datos de la encuesta de Interconsul que publicó hace algún tiempo, Últimas Noticias, que marca justamente que la mayoría de la población cree que efectivamente este nuevo sistema ha mejorado con respecto a la situación anterior. Sin embargo, hay diferencias de acuerdo a quién responde, y esto no parece algo muy novedoso, pero corresponde decir que quienes se atienden en ACE, el 81% cree que hubo mejoras en el sistema, mientras que quienes se atienden en las mutualistas, solo el 50% cree que hubo mejoras. Y de algún modo, los testimonios que llegan a través de los SMS, de los mails, van en esa línea. Las mutualistas están abarrotadas, hay mucho más gente, no ha habido inversiones y la calidad asistencial ha empeorado. ¿Qué dicen ustedes?
Bueno,
Julio Trochaski.
Yo creo que hay un problema en las instituciones. Nosotros estamos convencidos que las instituciones, en general, hay excepciones, no se prepararon para esta reforma. No se prepararon y no vieron el diseño institucional cómo debía cambiar en el contexto de un plan de reforma.
¿Qué quiere decir eso?
Y que las instituciones siguen pensando en lo mismo. Incluso, ojo, a veces el ministerio cae en los mismos errores cuando para dar la información al usuario lo único que publica son los copagos, como si la asistencia se midiera solo en función de los copagos que hay que realizar.
Esa es la única información que hay
prácticamente
en
salud pública. Prácticamente, pero yo diría, más relevante son los criterios asistenciales. Es decir, a mí me importa si cuando yo me voy a atender en un lugar, si me van a atender bien. Eso es lo que en salud le importa, es decir, si en el consultorio el paciente está viendo los efectos de la reforma. Y yo digo, ¿por qué las instituciones no se prepararon? Porque no se trata solo de pedir dinero para gastar más, porque lo que hay que analizar, y creo que las instituciones no lo están haciendo, es gastar bien y estar viendo en qué se está gastando, sí, y si con una reducción de costos y con el mismo dinero se puede hacer mejor asistencia, porque hoy hay publicado informes que dicen justamente que las instituciones, la cápita actual no les da para todo lo que tienen que gastar. Pero es solo una traslación de los costos, pero no se analizan en qué se está gastando.
Eso es lo que se está negociando hoy día, porque justamente las instituciones privadas están negociando el monto de la cápita justamente con el Estado. Uh-huh. ¿Doctor Mieres?
A ver, yo estoy de acuerdo con Julio en cuanto a que las instituciones no se prepararon para la reforma. No creyeron que iba a haber reforma y no se prepararon, por lo tanto, para ello. Entre otras cosas, no adecuaron su infraestructura a un incremento que, de acuerdo a los lineamientos que tenía la reforma, seguramente iban a tener en el número de afiliados.
Directamente está reconociendo eso, que la salud privada empeoró.
Yo creo que, a ver, no sé si empeoró. Aparentemente hay que medirla. Paradójicamente, en el último SINADI, el SINADI es el Sistema Nacional de Información, que recoge una serie de indicadores económicos, asistenciales y de todo el sistema de las mutualistas, el indicador relacionado con los tiempos de demora no se publicó. Las razones por las cuales no se publicó no las sé. Sé que se venía publicando y no se publicó. Sé que era una información que proporcionaban las mismas instituciones y que no era auditado. Por lo tanto, la veracidad de esos datos podía ponerse en tela de juicio. Pero hoy día, no sé, el ejercicio 2010 no se publicó cuáles fueron los promedios de demora en los tiempos de espera. Pero yo quería decir, además, que el gran problema es que las instituciones no solo no se prepararon en términos de infraestructura, tampoco cambiaron su modalidad de gestión. Cuando hubo un cambio sustantivo en la forma en que se financian, si ahora a las instituciones se le está pagando un valor de cuota según la franja de edad y sexo de que se trate, yo tengo que modificar la forma de gestionar los servicios. Tengo que poner el foco en los procesos de atención, discúlpame un poquito, en esos grupos específicos y ver cuáles son mis costos de atención en esos grupos con relación a la cápita que me están abonando. Y eso implica un rediseño de la forma de gestionar que las instituciones no han hecho. En gran medida porque no terminan de reconocer, tampoco lo hace el regulador, que este tipo de empresa, las mutualistas, tienen dos negocios. Uno de prestar el servicio de atención médica y otro que es el aseguramiento de las personas. Es decir, son seguros de salud y prestadores de atención.
Yo creo que no podemos generalizar, que hay instituciones que tenían una situación muy crítica antes de la reforma y que han avanzado. Hay instituciones que iban camino a cerrar y fueron recuperadas e integradas en un proceso de integración. Creo que está muy bien pensar lo que le falta de llenar al vaso, y es mucho, pero creo que también tenemos que reconocer las cosas que han permitido tener un pagador único, tener un Fondo Nacional de Recursos que empieza progresivamente, de salud, perdón, que empieza a ser progresivamente un regulador del funcionamiento del conjunto del sistema. El ejercicio de esa rectoría es todo el que potencialmente puede tener el tema. Yo un día dije, se enojaron mucho, que aquel que ponía la plata tenía que poner la música. Y lo sigo pensando. Si el Estado maneja a través de un Fondo Nacional de Salud y a través de una Junta Nacional de Salud, donde están integrados los prestadores, donde están integrados los usuarios, esa función de rectoría, que es una palabra, a veces viene en las modas, es en definitiva la regulación. Si hay algo imperfecto por naturaleza, y bien lo sabe Gustavo como economista de la salud, como médico, pero además como especialista de economía de la salud, que es un mercado absolutamente imperfecto, caprichoso, discrecional y complicado. Obama no ha podido resolver, y esto no es para comparar, tenemos que comparar con nosotros mismos, pero no ha podido resolver los grandes desafíos que tiene el sistema de salud de Estados Unidos, de Norteamérica. Pero quiero decirlo con total claridad, Uruguay tiene un paquete integral de prestaciones muy importante, el PIAS. Tiene la cobertura que presta el Fondo Nacional de Recursos para las enfermedades de baja prevalencia y alto costo. ¿Hace todo oportunamente, con la calidad suficiente, con la resolutividad suficiente? Creo que no. Y creo que en el tema de la oportunidad hay decretos que lo que ha faltado es energía del regulador para justamente en el sector público y en el sector privado ejercer esa potestad regulatoria, como la ejerce el Banco Central.
Yo creo que sobre la economía. Eso porque no,
la regulación.
El regulador...
Discúlpeme, así vamos a darle paso al doctor Toledo. Aquí también se ha hablado de las instituciones que no se han adaptado a este cambio. Que me interesa la opinión del doctor Toledo, que justamente que está en el CASMU.
Sí, también yo no estoy hablando... Que quede claro que no hablo en nombre ni de las instituciones privadas ni de la institución en particular. Creo que desde el inicio de este sistema, el sector privado, el sector mutual, fue uno de los olvidados. ¿Por qué? Y bueno, acá se dijo claramente. Si no estaban preparadas las instituciones para embarcarse en un proceso de reforma y de transformación, y las instituciones que no estaban preparadas constituían el 50% de la cobertura que dan a la población, algo falló. O quien implementaba el cambio no se dio cuenta, o se dio cuenta y lo hizo igual.
¿Hasta cuándo
lo acá
hicimos?
No, acá no, de la falta de...
Yo no lo dije. ¿Hasta cuándo vamos a esperar?
Dijo,
falta... Lo interesante
no lo
es
dije.
Saber hasta cuánto esperar.
Yo no lo dije.
La falta de preparación de las empresas.
Yo lo comparto. Se dijo en esta mesa que no estaban preparadas. Entonces, si tenemos que empezar una reforma de la profundidad que tiene esta reforma y no estaban preparadas, algo falló para quien pensó la reforma.
Hay que llevarlos a que se preparen.
Eso lo digo. Hoy, ¿cuál es la situación hoy? El sistema sigue también hiperregulado económicamente como estaba antes. Antes era un sistema terriblemente regulado y sigue regulado.
Pero no la calidad de las prestaciones. Sigue, que es lo
estoy
que
hablando de lo económico. Estoy hablando de económico.
Por eso, la calidad no hay...
Estamos totalmente acotados y ceñidos a lo que se decida en otros ámbitos y las instituciones no pueden trabajar en función de cuáles son sus ingresos y las prestaciones que deben dar de acuerdo al padrón que tienen. Ese debería ser el gran desafío. Yo tengo un padrón de socios. Yo tengo que presupuestar el padrón de socios que yo tengo, de acuerdo al padrón que yo tengo, cuál es mi presupuesto, cuáles son mis necesidades y en función de eso marcarme una cuota. Y no una cuota que está completamente regulada y que desconoce, cuál es la situación epidemiológica y del padrón que yo tengo en función de la edad y del sexo.
Ayer se presentó el fideicomiso de la Asociación Española, y en el prospecto amplísimo aparece un cuadro sobre rentabilidad en el sector de las mutualistas. Y se ve claramente desde 2008 para acá que las mutualistas de Montevideo son deficitarias en su conjunto y que las mutualistas del interior están prácticamente con una rentabilidad cerca de cero, resultados operativos sobre ingresos operativos cercanos a cero. Incluso el presidente de FEMI, Edgardo Mier, ha dicho que ahora hay 12 instituciones, digamos, con números en rojo, cuando antes de la reforma había solamente dos.
Pero hay, hay que analizar, como claro, decía Julio Tonchaque, claro, hay que analizar cómo los recursos que se dan se los hace producir.
Claro.
Todos sabemos que poner más recursos no es sinónimo de calidad. Si uno administra al sistema de una manera, con un modelo de administración en
pero
el cual...
Pero en ACE se hizo. ¿Eh? En ACE se hizo así, se pusieron los recursos sin medir la calidad.
No,
en el sector privado se retasearon los recursos.
Igualmente,
y midiendo la calidad.
Yo creo que estamos. Vamos por partes.
Estamos hablando ahora del
que estamos apurados, dijo aquel. Yo creo que tenemos poco tiempo. Este tema es un tema muy amplio. Creo que algunas de las cosas que han quedado colocadas respecto a que el diseño, y yo me alegro de eso, es un diseño sobre el que podemos trabajar, sí, me parece que ese consenso, sí, la sociedad uruguaya debería tenerlo, porque es distinto decir es borrar y cuenta nueva a decir veamos cómo mejoramos este sistema.
¿De acuerdo?
Sí, yo
insisto en el tema, al igual que nace, es un problema de gestión.
Por supuesto.
Cuando yo decía las instituciones no se prepararon, es responsabilidad de las instituciones no haberse preparado una reforma que estaba anunciada.
Sí,
y cuyos lineamientos generales ya se conocían.
Pero también una irresponsabilidad del gobierno empezar con una reforma que no estaba ni preparada.
Pero hoy sigue siendo el problema.
Hacer, y esto te lo digo deportivamente, esperar a que las instituciones cambiaran. La responsabilidad del Estado es la de poner una meta, un objetivo, que es el derecho
pero
a la salud universal.
Pero había tiempo para ACE y no había tiempo para el mutualismo.
Pero
para
hoy
hubo tiempo para ACE y no hubo tiempo para el mutualismo.
Yo creo que es un error decir que los mutualistas no han podido. No quisiera que quede como un caótico. Pero hay mutualistas que han podido.
Está bien. Han podido, pero siguen bajo la misma lógica. Es decir, hoy, y lo voy a decir, a mí el término competencia no me disgusta y no me parece mercantilista ni nada. Hoy la competencia en el sistema de salud es únicamente por la plata. La plata, ¿de cuánto tengo que pagar? Y en realidad una institución de salud debería competir por calidad asistencial. Y eso es gestión.
Pero viste que las instituciones dicen que no tienen rentabilidad financiera y cuando viene...
Porque no gestionan.
Cuando viene el momento del cambio de la movilidad dentro de las instituciones, ponen
porque no,
riquezas no arriba de la mesa...
O no analizan, como en el caso que tú mencionaste...
Para que la gente venga al sistema,
Juan Andrés,
y una contradicción.
Mencionaste a FEMI, tampoco analizan... porque acá mucho se habla de la viabilidad de las instituciones. Tampoco se analiza el número mínimo de usuarios que debe tener una institución.
Ahora,
para
así como hay problemas de gestión,
yo creo que también entran a ver los números positivos o negativos.
Estoy vamos a mirar para adelante.
Dale.
Sí. Si sos de las que van a la playa todo el año, tomá Libre Defense. Te protege de los resfríos y disfrutás mucho más del paseo. ¡Qué divino día! Libre Defense te hace bien. Buena para tus defensas, mejor para vos.
En un minuto y mirando para adelante, me quedo con palabras del ex ministro de Salud Pública, Daniel Olesker, cuando dijo, el año 2013 va a ser un año pico, las instituciones tienen que prepararse Porque, claro, van a ir incorporando justamente colectivos. Bueno, está todo el tema de los jubilados que se van a ir sumando al sistema. Entonces, mirando hacia adelante, una reflexión final a cuenta de más, obviamente. Sí. ¿Cuáles son los desafíos que tiene que enfrentar el sistema con estos cambios que se pueden venir?
Sí, yo creo que hay que ser bien claro y no generar discursos sin contenido. La reforma tiene que llegar al consultorio. Es decir, el usuario tiene que sentir realmente, desde el punto de vista asistencial, que está siendo atendido en forma efectiva, segura y con calidad. Y eso debe ser la discusión que a través de la cual debemos reflexionar todos los que hoy estamos dentro del sector salud. Debe profundizarse la reflexión, debe estos temas que hoy están arriba de la mesa discutirse, no en un ámbito de negociación permanente como hoy estamos en algunos sectores, sino en un ambiente en el cual realmente podamos trasladar las soluciones sin tener el flagor de la negociación a veces sindical, empresarial y esos otros aspectos.
Habló el doctor Torchanqui, doctor Toledo.
Sí, van solo 4 años de una reforma, una transformación que realmente es muy importante para el país. Las bases sobre las que se está construyendo considero que son adecuadas y podemos construir sobre ellas, modificar y transformar. Está en el quien tiene que comandar esto es el Ministerio de Salud Pública. Acá hay una autoridad sanitaria que tiene que comandarla, pero no puede hacerlo solo. Tiene que necesariamente compartir la situación que se está viviendo con los actores, generar esos espacios para saber qué está pasando. Y la individualidad de lo que quieren tanto los usuarios, los afiliados en el interior, en Montevideo, en el interior litoral, en el interior norte, son diferentes, y las instituciones también. Lamentablemente, en este proceso de reforma, y cuando se habla de salud, nosotros no tenemos recetas. Acá nadie tiene la receta mágica. Entonces, tenemos que ir en el uno a uno, en el caso a caso, situación a situación, para que la cosa salga bien. Acá no es cuestión de tiempo, ni de correr atrás de hechos, ni de metas políticas, ni buscar situaciones que después beneficien o no beneficien cuando lleguen los momentos de las políticas partidarias. Acá hay que conseguir que la salud del uruguayo
mejor. No. ¿Quién se queda con la última palabra? Porque es importante, aquí quedan dos opciones, doctor Mieres, doctor Fernández Galeano.
No, por favor. Voy a hacerlo yo y que cierre él, no hay ningún, el orden de, no va.
Como dicen, amigo, el orden de los faroles no es el alumbrado.
El alumbrado, no es ni siquiera ese orden. Yo creo que aquí lo que hay es una cosa clara, que es que innovativamente el país entró en un... demostrar que era posible cambiar el statu quo de la salud. Ese es un cambio que no se puede negar. No es para batirse el parte, sino para saber que hoy tenemos un diseño sobre el cual podemos hablar. Hoy podemos hablar de la rectoría, de esa capacidad de regulación asistencial, no solo financiera, que tiene el Estado a través de este modelo de reforma. Creo que la rectoría hay que ejercerla en profundidad. Es el gran desafío para adelante que tiene el sistema de salud, que efectivamente se controle que la calidad de la atención llegue hasta el último ciudadano y que el derecho a la salud llegue a la gente. Y entiendo que para hacer eso tiene que haber un papel muy firme, muy claro, muy técnico, muy tecnopolítico de la autoridad sanitaria, pero también tiene que haber una colaboración muy directa de todos los actores. Porque si los actores no empujan todos para el mismo lugar, la reforma no avanza.
Doctor Mieres.
Yo creo que el foco debería estar centrado fundamentalmente en la calidad de la regulación del sistema, empezando por el tema de la calidad, es decir, empezar a generar los ámbitos y los dispositivos y las herramientas que permitan medir la calidad, evaluar cuál es el desempeño de las empresas en el sector y que la población tenga acceso a la información, a esa información en cuanto a cuál es la calidad del desempeño en las instituciones, para que en un ámbito de libre elección pueda, libremente, valga la redundancia, elegir cuál va a ser su cobertura, qué institución se va a cobrar.
¿Están de acuerdo que el usuario pueda ver indicadores de calidad?
Por supuesto.
Yo creo que esto inevitablemente refiere a una revisión de ciertas institucionalidades de la reforma, en el rol y en la importancia, por ejemplo, que debería tener la JUNASA,
sin duda,
ya no como organismo desconcentrado del Ministerio, sino con un mayor nivel de autonomía técnica, de autonomía política, e incluso revisando la integración de la JUNASA, como en su órgano político, buscando ámbitos saludables de negociación con las instituciones aseguradoras, prestadoras del sistema.
Temas puntuales no valían, pero bueno, está bien.
Tiene que ver.
Doctor Miguel Fernández Galeano, doctor Alfredo Toledo, doctor Gustavo Mieres, doctor Julio Terchansky, gracias por haber estado aquí esta mañana.
Gracias, doctor.
Gracias a ustedes. Gracias.